Radio Nacional Lago Argentino El Calafate presenta.
La libertad de Osvaldo es sin D, ¿no? Es decir, predicar que sin libertad no hay vida.
Revolución es la palabra. Un homenaje de Osvaldo Bayer a los poetas de su tiempo. Pero ante todo, un homenaje de Mariana Dufour a él. El querido don Osvaldo Bayer.
Siento que en ese momento había pasión, había vida. Es lo que me transmite mientras voy leyendo además sus poemas, que tienen una fuerza impresionante, a mí me parece que son fuertísimos. Había mucha vida a pesar de tanta muerte.
Sí, sí. Sí.
Eso es lo que siento, que ustedes lo dijeron recién. Eso siento, había mucha vida.
Mucho coraje civil había. La gente se rompía el alma por el otro. Le daba protección.
Una producción de Mariana Dufour con la colaboración de Radio Nacional. Una celebración a los enormes poetas y escritores militantes que transitaron un camino de lucha y de esperanza a la par del viejo periodista.
Las cosas que viví, las cosas que realmente sufrí durante tanto tiempo y tanta persecución, pero al mismo tiempo los amigos con quien gocé la vida y tuve tiempos muy hermosos en mi vida.
Revolución es la palabra. Festejemos a estos luchadores. Por LU23, Radio Nacional Lago Argentino, El Calafate.
Revolución es la palabra. Poesía en el Tugurio. Para no dejar la última palabra a verdugos y militares.
Yo pienso, quizás para definirlo y no puedo, ¿qué es el arte? ¿Qué es lo que busca el hombre, el ser humano, con el arte? ¿Qué busca expresarse? ¿Qué? Es una especie de religión. Y a veces, cuando no podemos interpretarlo, nos deja desolados. Porque hay muchos que se denominan artistas, pero hacen negocios con el arte. Y entonces es difícil todo eso. Pero lo lindo es el debate. Lo lindo es meterse en el debate y participar del arte. Participar. Crear arte. Volar. Sentirse que hay que crear otro mundo. Este mundo es falso. ¿Para qué vivimos? Preguntarse, ¿para qué vivimos? Y ahí empieza a surgir la palabra arte. Salud.
Revolución es la palabra. Un homenaje del viejo anarquista a sus compañeros poetas, escritores. Una celebración a la generosa vida de aquella juventud comprometida con la lucha y con la poesía.
Qué personaje, qué lindo hombre. Yo me quedo, me dijo. Hay que pelearla acá. Y yo dije, no, yo me voy porque quiero seguir escribiendo. Y quiero seguir luchando. Y tuve razón, a él lo mataron. Y perdimos el mejor de todos. Me dijo, mirá, y me mostró un revolvito que tenía. Pobrecito, lo atacaron la marina con la medalla de dólares. Se defendió con el revolvito. Qué personaje hermoso. Cuántos escritos. Lo que hubiera escrito Rodolfo Walsh.
Qué necesario que es, ¿no?
¿Eh?
Qué necesario que es hoy.
Sí. Sí. Qué necesario. El mejor de todos era. Una pureza. Además vivía humildemente.
¿Qué consejo crees que él nos daría hoy a los periodistas que estamos medios complicados en esta situación. Sí. ¿Qué consejo nos daría a los periodistas,
Rodolfo? Y es difícil aconsejar a los periodistas. Yo también. Yo fui periodista siempre. Uh-huh. Y cuando trabajé, empecé en el diario Noticias Gráficas acá. Empecé en Alemania con el periodismo. Y después seguí acá con un diario en Esquel, en la Patagonia. Hasta que al final terminé como primer diario así importante, Noticias Gráficas, que era un diario de la tarde. Bueno, también a los 2-3 meses me pregunté, ¿qué hago yo acá, no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy sirviendo a esa sociedad corrupta, a esos políticos, bueno, imagínate los políticos que había, ¿no? Pero ¿qué va a ser? Hay que vivir en la sociedad también, ¿no? Y buscar el lugar donde triunfar.
Revolución es la palabra. Encuentros en el Tugurio. Para no dejar la última palabra a verdugos y militares. Y eso es lo que hicimos en este libro literario y en este programa que estamos celebrando desde Radio Nacional junto a Javier Corcuera. Estamos homenajeando a todos aquellos poetas que acompañaron la vida y la lucha junto a Osvaldo Bayer. Y este programa nos va a permitir también entrar un poquitito en ese patio, asomarnos a esos encuentros que fueron reflejados en este libro, Revolución es la palabra. Y por eso vamos a poder escuchar la palabra de Fernando Buenabad, filósofo mexicano, que nos va a hablar de la poesía burguesa y también de la poesía militante. También estuvo con nosotros y va a estar hoy en este programa Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, con su palabra caminada, hablándonos de toda su lucha a través del mundo y siempre amarradito, bien agarrado de la palabra para ayudarnos a reflexionar en esto de construir la paz. Osvaldo también nos va a hablar desde el recuerdo de Rodolfo Walsh, nos va a hablar de Pacurondo y nos va a hablar también de la mano de Marianne Farias Gómez, de la redacción de Clarín, todo aquello que compartió junto al poeta González Tuñón. Pero también tenemos invitados, como no puede ser esta la excepción. El periodista Oscar Martínez Sembraín va a compartir junto a nosotros, junto a Javier Corcuera, sus recuerdos en aquel emprendimiento que se inició en el exilio que se llamó Sin Censura.
Así es, recordar no solo al Osvaldo periodista, también al Osvaldo poeta, a partir de estas redacciones que compartieron junto con el Chino Martínez Sembraín y tantos y tantas otras.
Para no dejar la última palabra a verdugos y militares.
Después de tanto tiempo, ¿cómo encuentra el diario Clarín? ¿Lo lee, lo toca, lo ve?
Para volver huevos.
Peor que nunca. Siguen los intereses del poder, nada más. Lo vimos a veces con los que triunfaron en las últimas elecciones, ¿no? Oficialista a muerte. Desinforma. Es el diario que más desinforma.
¿Y cómo encuentra usted el periodismo hoy? El periodismo y los periodistas.
Como siempre. Y está al servicio del capitalismo. No puede de otra manera porque son empresas comerciales.
Muñequitos de papel, mazapán y cordel. ¿Quién les pone el cascabel? Vino a ver, bailen bien. Testaferros del poder sin querer, cancerberos del querer sin poder. Muñequitos años de papel, sin laurel, laurel, sin laurel, laurel. Fiesta de Babel, nada es fiel, nadie es fiel. ¿Quién se lleva este pastel y el mantel, y el mantel? ¿Qué ha quedado del país este gris? El color de subsistir no es vivir. Muñequitos de papel.
Para el filósofo mexicano Fernando Buenabad, poesía y periodismo son artes literarias que se complementan. La poesía da mucho para las crónicas, según el que escribe. El poeta da testimonio del tiempo que vive. Para describir una figura, a veces necesitas mucha poesía. O para explicar la fuerza que tiene un político. Rodolfo Walsh es ejemplo de lo que digo. Hace ya muchos años le dediqué un escrito, porque el parámetro de su vida era su conciencia. Predestinación de mezclarse con la vida, de meterse. Sus mejores cualidades literarias fueron alma y humanidad.
Y hoy estamos homenajeando a Osvaldo Bayer desde su costado periodístico. Él era un gran periodista, además de ser poeta, historiador, investigador, guionista de cine. Era esencialmente periodista. Y por eso lo convocamos a Oscar Martínez Zemborain, que fue director de esta Radio Nacional, donde estamos llevando adelante este ciclo homenaje a Osvaldo. Revolución es la palabra, un desprendimiento o una consecuencia natural y casi necesaria de este libro que construimos junto al viejo anarquista y a Javier Corcuera, que homenajea a esa generación del 70 que supo luchar, que supo brindar todo su amor, su solidaridad en pos de un país mejor que el que tenemos, desde la palabra poética o incluso desde las armas, desde la lucha armada en algunos casos. Pero hoy estamos con el chino Martínez, periodista. ¿Cómo estás?
Bien, me da mucho gusto escucharte y agradecer tu llamado.
Nos da un gran gusto a nosotros, es que con Javier compartís algunos espacios y una amistad, así que,
claro que sí.
Seguramente
claro
te va a saludar también.
¿Qué tal, Chino? Sí. ¿Cómo estás? Para empezar de alguna manera esta conversación, alguna vez nos has contado que compartiste la redacción del diario Clarín con Osvaldo, una redacción donde había muchos personajes, muchos poetas. Osvaldo nos contaba, por ejemplo, que allí estaba Raúl González Tuñón y que muchas veces se escondía detrás de una columna cuando lo querían mandar a hacer alguna nota porque no siempre le gustaba. Pero bueno, nos gustaría empezar por allí, por esta redacción que vos compartiste con él.
Lo primero que quiero decir, Javi, Mariana, es que el título me pareció excelente, y del libro me refiero, y aunque todavía no lo he leído, la presentación de quienes acompañaron este debut del libro es suficiente opinión. Efectivamente, yo compartí, hubo tres etapas de mi vínculo con Osvaldo Bayer. Primero fue mi jefe, él era un secretario, entonces había una mesa de secretarios y de jefe de noticias, y esa mesa la integraba Osvaldo Bayer, entre otros, Horacio Tato, en fin, varios, no quiero dejar a nadie afuera. El segundo fue compartir el exilio, aunque él estuvo en Alemania, Yo tuve dos etapas, la primera en México y la segunda en España, en Madrid. Y allí la tercera, también en ese exilio que compartíamos, Osvaldo pasó a ser una pluma de lujo de Sin Censura. Sin Censura fue un periódico que se hizo con un enorme esfuerzo, inclusive económico, y lo codirigimos ese gran maestro que fue Julio Cortázar, el Gordo Soriano, Hipólito Soler y Yrigoyen, Carlos Gaveta, Gino Lofredo y yo. La cosa estaba repartida entre algunos países de Europa y Estados Unidos, Washington para ser más precisos.
¿Y cuál era el objetivo de este Sin Censura desde el exilio?
El objetivo era, primero, Sin Censura.
Sí.
Al parir este periódico, el título no era un aditamento, sino una columna vertebral. Uh-huh. Y el objetivo era, hay que recordar que la década del 70, pleno auge de las dictaduras cívico-militares, más sangrientas, cobardes y corruptas que habían tenido buena parte, si no todo el continente, o el subcontinente. Allí lo que se reflejaba era toda la información que provenía de los países que estaban en esas circunstancias y la opinión de lo más granado de la intelectualidad y la política de la región. Digo, Gabriel García Márquez, para poner simplemente un ejemplo, ¿no?
Exacto. Era en el tiempo en que el periodismo lo ejercían las altas plumas, ¿no?
Exactamente. Eso fue un placer poder participar de eso y además una satisfacción saber que a través de algunos ardides podíamos llegar a nuestro territorio y a otros lugares donde los que se habían quedado, aquellos que participaban activamente del exilio interior, grandes valientes por otra parte,
sí,
podían recibir el producto de nuestro trabajo.
También era el tiempo en que el periodismo era creíble, ¿no? Porque era parte de la contracultura, a diferencia de hoy, que son parte del poder, ¿no? Son un tentáculo más del poder. Eso hacía que un proyecto como Sin Censura tuviera un efecto y una llegada mucho más certera de la que puede ser hoy, me parece, ¿no? Viéndolo desde acá y no habiendo estado en esos tiempos con ustedes.
Mariana, certera y creíble. Lo que uno ve es que buena parte de este oficio, que yo amé, amo y seguiré amando, hoy está prostituido por la operación. Para mí, desde el punto de vista del periodismo, digamos, mío, que ejerzo, para mí la bisagra fue cuando en plena dictadura militar, cívico-militar, los tres principales diarios de aquella época, estoy hablando de Clarín, de La Nación, de La Razón, constituyeron esa asociación ilícita política con la dictadura militar al crear, fundar Papel Prensa. Papel Prensa que se convirtió en la herramienta de censura.
Así es.
Curiosamente, paradójicamente.
De manera muy perversa y al mismo tiempo muy efectiva, ¿no?
Muy efectiva. Claro que sí. Y ahí está el huevo de la serpiente, para mi gusto, ¿no?
Sí. Bueno, ha sido denunciado y sigue siendo denuncia de muchos periodistas hoy que se la juegan, ¿eh? Porque aún hoy muchos periodistas se la juegan a pesar de los tiempos democráticos en los que vivimos.
Fernando Buenabad nos dice:
Escribíamos juntos en un suplemento cultural de México que se llamaba Sábado, del periódico Uno más Uno. Y nos encontrábamos con mucha frecuencia en la sala de redacción. Noé Gittrick, Gabo García Márquez, Hellman y una pandilla de Argenmex que vivía allá. Y que tenían permanentemente publicaciones en ese periódico. Fue un suplemento que tuvo mucha importancia porque lo fundó Fernando Benítez, el padre de todos los suplementos culturales, un tipo brillante, y creó el suplemento de Uno más Uno, el de La Jornada. Es un periódico que surgió en un momento de mucha represión contra los periodistas y él dijo, si juntamos las fuerzas, Uno más Uno, lograremos que la opinión sea lo que tiene que ser. La redacción era vivida como espacio de encuentro entre escritores y poetas. Entre Tito Cosa y Soriano, entre Osvaldo y Lima Quintana, Urondo, Gelma, Walsh y Tuñón.
Está buena la idea.
Así se llamaba. Y tenía un diseño muy lindo el periódico. Es un periódico que además logró hacer algo que a mí me gustaba mucho, y es que las secciones eran rotativas en la portada. De modo que tú podías encontrar la sección de cultura alguna vez en portada.
Bien.
Y podías encontrar así, dando vuelta por semana, después otras secciones del diario, ¿no? Entonces, eso estaba bueno porque obligaba a leer todos los acontecimientos en clave. De un evento deportivo tenía que ser analizado políticamente, económicamente, para que tuviera carácter de nota de portada, ¿no? Entonces era qué sé yo, un encuentro de filosofía, me acuerdo de eso, ¿no? Que siempre fueron notas chiquititas al final en una sección de cultura. En esta vez tenía primera página y era obligado todo el mundo a comentar desde el de deportes hasta de otro. El significado de un encuentro de filosofía.
¿Y ese tipo de producciones llega al pueblo?
Sí.
¿Llega al laburante, al trabajador?
En esa época sí, eso. Ese periódico tuvo, como era respuesta a una época de mucha cerrazón, la gente lo tomó como propio, ¿no? Como Página 12 que circula, sí, en un sector que no es el sector que compra otros periódicos más oligarcas, ¿no? Entonces en esa época ese diario era ese. Luego apareció La Jornada, que también empezó a cumplir ese papel, ¿no? Uh-huh. Con sus matices cada uno, pero también se volvió el diario que llevaba en la mochila todo el que iba a la universidad, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que estaba en las casas y que se coleccionaba también, ¿no? Porque tenía esta idea de que la portada fuera coleccionable, ¿no? Eso también era una estrategia editorial muy fuerte porque...
O sostenías al lector de esa manera, ¿no?
Y habían hecho claramente una especie de inventario mundial de los movimientos y de los líderes sociales para que tú tuvieras en portada una especie de resumen permanente de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Vimos a Mandela por primera vez a 8 columnas en una página de un diario. Eso no era ni tan fácil ni tan simple, ¿no?
¿Y cuál es la relación entre la poesía y el periodismo? ¿Hay una relación intrínseca o más allá de esto que vos me contestaste antes en relación a las artes, que de alguna manera lo atraviesa? ¿Hay una relación? ¿O se puede decir que son dos artes casi que se contraponen?
No, pero no per se. No porque,
¿entre qué?
Que se contraponen. La poesía, la poesía y el periodismo.
No, de ninguna manera. Se complementan. La poesía da mucho para las crónicas, según el que escribe, ¿no?
El poeta da testimonio del tiempo.
Sí. Describir una figura, por ejemplo, a veces necesitas mucha poesía para escribir. O para explicar la fuerza que tiene un político.
Le estás preguntando al autor de La Patagonia Rebelde, ¿no?
Sí, el que quiere escuchar su...
¿Eh?
Exactamente.
Le está preguntando eso al autor de La Patagonia Rebelde.
Exactamente.
Que sintetiza esa idea del periodismo con la poesía, ¿no?
Una maravilla.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Bueno, y un Juan Gelman, volviendo, estamos como reiterativos con Gelman, que también, sí, ¿no? Con su prosa de prensa, sí, ha hecho un...
Qué poeta, ¿eh?
No, también hizo una ligazón tremenda.
Tremenda. Y Lezama Lima y cuántos, ¿no? Que,
sí,
cuyo alimento poético es el día a día, ¿no? John Reed, me lo recuerdo ahora mismo, me asaltó la imagen de John Reed. ¿Qué posibilidades tenía John Reed en su tiempo de escribir lo que escribía si no... Escribió, mira, la historia de México la sintetizó en una frase que era la hija de la revolución, ¿no? O sintetizó la revolución soviética, los 10 días que conmovieron al mundo, ¿no? Esta manera de decir que, ¿no?, que pasa porque hay un registro poético que está trabajando en la cabeza del periodista, ¿no?
Claro, yo pensaba la relación, o sea, quien ejerce el periodismo está obligadamente involucrado con la realidad de su pueblo. Obligadamente, porque lo tiene que registrar, lo tiene que transcribir, lo tiene que reflejar. Y eso en su otro tiempo, por decirlo de alguna manera, lo puede transformar en poesía. Entonces se nutre de realidad, se nutre de pueblo, y después, más allá de cumplir con una nota periodística, lo refleja en un poema o en un decir poético. Yo lo veía desde ahí la relación periodista-poeta.
Sí, pero siempre y cuando no lo veas como dos disciplinas, ¿no?
No,
que per se tengan caminos distintos.
Claro.
Yo pienso que son consignas de lucha sintáctica que van unidas.
Bien.
Si tú tienes la obligación de relatar ahora mismo qué está pasando en Argentina, cómo está la gente hoy padeciendo este modelo de depredación que se vive. Hay que estar a la altura de la gente.
El verdadero periodismo necesita poesía.
Sí.
Siempre. Para imaginarse cosas. Para describir el fenómeno de las multitudes que se mueven, por ejemplo. Allí nos mueve una poesía dramática. A los que se mueven. ¿No es cierto?
Estrellas. que el canto tiene sentido cuando palpitan las venas.
De que morirá cantando las verdades verdaderas.
No las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras.